Era el siglo XVIII y en Bélgica había un rey llamado Leopoldo II. Leopoldo II fue tan sagaz que cuando Europa estaba repartiendo gran parte del continente africano, este señor Leopoldo II tuvo la capacidad, escuche esto es loco, tuvo la capacidad de enredar a toda Europa para que a él personalmente, no a Bélgica, que era su país, le entregaran una región de África llamada Congo. Y lo interesante es que todo mundo creyó lo que Leopoldo II les dijo: voy a ayudar, voy a hacer esto, voy a crear esto. Y todo el territorio africano del país de Congo se lo entregaron a Leopoldo II. Leopoldo II era un hombre lleno de ambición, y todo lo que él prometió que iba a hacer nunca se hizo. Lo que hizo fue crear un ejército privado, mandarlo a África, explotar toda la región libre de Congo, como él la llamó, sacar el caucho, sacar el marfil. Y lo que él rebosaba en ese momento era codicia, crueldad y ambición. Eso era lo que salía de Leopoldo II. Y esto llevó a que más de 8 millones de personas de este país murieran. Tanto que los países europeos empezaron a presionar para que Leopoldo le entregara toda el área de Congo nuevamente al país de Bélgica. ¿Sabes algo? Todos nosotros rebosamos algo. Todos nosotros rebosamos algo. Rebosar significa que cuando se llena el recipiente, empieza a salir de nosotros. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Roma, pastor Esteban nos explicó eso la semana pasada, y nos recordó que Roma era una iglesia increíble, una iglesia maravillosa. No había un gran apóstol en Roma, no había un gran personaje, un gran pastor, había un pueblo con el deseo de buscar al Señor. ¿Quién era Roma en ese momento? Era ni más ni menos que el gran imperio romano que dominaba parte de Europa, parte de Asia, parte de África. Su poder era gigante y en Roma se manejaba todo. Y ahí había una iglesia mixta. Cuando digo mixta, quería decir judío, cristiana, gentil, cristiana, todos juntos adorando al Señor. Y el apóstol Pablo había escuchado maravillas de la iglesia, pero le preocupaba que todo ese narcisismo, que todo ese yo que había en Roma se pasara a la iglesia. Y por eso, de una manera poderosa, escribe este capítulo 15. Y cuando va caminando en el capítulo 15, que le está diciendo: ay, no te quedes pensando en ti mismo, madura, sé alguien que bendice a alguien más. Él llega al versículo 13, y en el versículo 13 le dice lo siguiente: que el Dios de la esperanza, estoy en Romanos capítulo 15, les llene de todo gozo, paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Leopoldo? Él rebosaba codicia, rebosaba crueldad, rebosaba ambición. Ahora el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma: hey, ustedes, le pido yo al Señor, oro por ustedes para que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza. ¿Qué quiere decir? Para que se rieguen de esperanza para los demás. Ahora, hay algo interesante, y le tengo noticias esta tarde. Todos rebosamos algo. Todos. Lo que tiene adentro, tarde o temprano, va a salir. Si tienes estrés, rebosarás tensión. Si tienes amargura, rebosarás queja. Si te ha pasado a veces que estás que te quejas y que te quejas, y usted nomás le pregunta al de ley, ¿qué le pasó a esta que nomás se queja y se queja? O este vino todo quejón hoy. Bueno, hay algo en su corazón que le está amargando. Si tienes enojo, rebosarás actitudes negativas. Si tienes orgullo, rebosarás arrogancia. Si tienes agradecimiento, rebosarás palabras de gratitud. Hay ese tipo de personas que le sirven a uno y uno le dice gracias, no, gracias a usted por dejarme servirle. Y uno, ¿what? Todo el tiempo dicen gracias. Es que tienen un corazón lleno de gratitud todo el tiempo. Si tienes paz, rebosas calma. Si tienes esperanza y estás lleno de esperanza, inspiras a otros. Si tienes amor, rebosas servicio y cuidado. De lo que se derrama en mi corazón, se tejen los hilos del destino de quien me rodea. Lo que está en mi corazón va a impactar a las personas que están a mi lado. Y el apóstol Pablo, de una manera llena del Espíritu Santo, intencional, le está diciendo a la iglesia en Roma, hey, que a través de ustedes, wow, se note que ustedes aman al Señor, que rebosen y muchos puedan recibir esperanza. Es un texto evangelístico, le está diciendo, que a través de ustedes se note. Compartía parte de este texto a pastores de Texas hace unas semanas atrás y les decía, ¿qué pasaría si la iglesia donde sirven es removida de la comunidad? ¿Qué pasaría si nuestra iglesia Champion Forest fuera removida de acá? ¿Será que alguien diría, me hace falta? Ay, ya no está la iglesia que nos bendecía, la iglesia que era maravillosa para esta comunidad. ¿Haríamos falta o será que nosotros estamos rebosando de tal manera que alguien dice, gracias a Dios porque esta iglesia está en el norte de Houston para bendecir la comunidad de Houston en el nombre de Jesús? Pero algo tiene que pasar, tiene que rebosar, pero puedo rebosar de gozo, pero también puedo rebosar de crítica, pero puedo rebosar de fe, de esperanza, pero también puedo rebosar de amargura. Y el apóstol Pablo les escribe de una manera fuerte. Hay algunos elementos que nos van a ayudar a nosotros hoy en el texto a poder entender cómo poder vivir esa vida de esperanza que el Hijo de Dios necesita. Y aquí está el primer elemento. Ese primer elemento es: Dios no es un recurso, Él es la fuente. Cuando digo Dios no es un recurso, las mayorías buscan recursos. A veces busco un mejor trabajo, a veces busco un grado más alto en mi universidad o en mi especialización o en algo así. Son recursos. A veces busco un ascenso, a veces busco un viaje, a veces busco una nueva tecnología o a veces busco más conocimiento. Pero esos son recursos. Y lo que el apóstol Pablo les está diciendo es: no busquen recursos, llenen completamente de la fuente. Vamos al texto y vamos a empezar a desglosarlo de tal manera de que el texto nos hable y nos predique hoy. Mira lo que dice el texto en Romanos 15:13. Ahí está, dice: que el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en la fe. ¿Quién nos llena? El Dios de esperanza. Dice: que el Dios de esperanza los llene. Ahí está muy claro. No puedes buscar llenarte con nada más que el Dios de esperanza. No puedes llenarte nada más en tu vida. De pronto puedes llenarte, pero no vas a tener la esperanza divina del Señor. Seguro que estás lleno de algo, pero posiblemente no es del Señor. Y si no es del Señor, no podré tener el gozo y la paz. Mira lo que dice: que el Dios de esperanza los llene. Él es la fuente, es esa fuente completa que Él es el que nutre completamente nuestra vida de todo gozo y paz en la fe. Ahora, ¿qué es la esperanza bíblica? No es un simple deseo. La esperanza bíblica no es incertidumbre. Eso no es la esperanza bíblica. Es una expectativa confiada de recibir lo que Dios ha prometido para tu futuro. Esa es la esperanza bíblica. Es una esperanza firme y segura, sustentada, escucha esto, en la fidelidad del Dios que tú adoras. Si yo entiendo eso, si yo entiendo que mi esperanza no es posiblemente me pasa algo, es una confianza total en el Dios que me creó. Es yo conocer mi Dios de tal manera que no dudo en lo que Él tiene para mí. Cuando tengo esa confianza total, entonces yo puedo descubrir y caminar y entender quién es mi Dios. ¿Sabe quién lo tenía claro? El salmista David. En el Salmo 23, en el versículo 1, que dice: ¿el Señor es qué? Dígalo conmigo, ¿el Señor es qué? Y después, ¿qué dice? Nada me faltará. ¿Quién es la fuente del salmista? El Señor. ¿Quién es la fuente inagotable? El Señor. ¿Qué está diciendo el salmista? Nada me faltará. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Ahí está diciendo: Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es mi guía, Él es mi Salvador. Entonces lo tenía claro: el Señor es mi pastor, nada me faltará. La fuente es mi Señor. Y cuando va en el versículo 5, de una manera muy clara, la segunda parte del versículo 5 del Salmo 23 dice: has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Estaba diciendo el salmista: hey, yo no me muevo por lo que está alrededor. Yo confío que el Señor es mi pastor, nada me faltará, y fuera de eso, mi copa rebosa de las bendiciones del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo dice con una convicción, lo dice con una seguridad. ¿Tienes esa seguridad? ¿Estás buscando esa fuente? ¿De qué estás lleno? ¿Qué ven en tu casa? ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué ve tu esposo? ¿Qué ve tu esposa? ¿Qué ven de nosotros? ¿Qué rebosamos? ¿Qué salió esta semana de mí? Cuando leía el texto y meditaba en la palabra rebosar, yo decía: ¿qué estoy transmitiendo? ¿Qué transmite mi vida? Te hago la pregunta a ti. La única manera para poder transmitir la esperanza del Dios que nos creó es estar llenos completamente de Él. No se trata de fabricar esperanza con frases motivadoras. Se trata de recibirlo de la fuente que es Dios. Yo sé que hay muchos libros que nos dicen: levántate y ponte en el espejo, tú eres el más hermoso del mundo. ¡Wow! Y tú lo pones así grandísimo. Y de pronto te levantas en la mañana y te miras al espejo y dices: soy el más hermoso del mundo. Pero te miras y te das cuenta que no. Tu condición no es la mejor en ese momento. De pronto esas frases te pueden ayudar en un momento determinado, pero la palabra del Señor nos llena de una esperanza constante en algo que es real. La fidelidad del Señor en mi vida. Y cuando yo entiendo eso, entonces puedo caminar en lo que mi Padre tiene para mi vida. No sea una manguera desconectada. Una manguera desconectada no sirve para nada. Pero cuando está conectada a la fuente, riega lo que está a su alrededor. Que tú y yo seamos una fuente de esperanza para alguien más, porque tú y yo estamos conectados a la fuente de las fuentes, que es mi Padre Celestial, y está con cada uno de nosotros. Pero también hay algo más en el texto, y ahí el apóstol les está diciendo: hey, tengan una fe que respira, porque esta produce gozo y paz. Una fe que respira. Y usted dice: ¿Cómo es eso de una fe que respira? Usted se debe imaginarse unos pulmones con una nariz. ¿Qué es una fe que respira? Una fe que respira es esa que no solamente está ahí, es una fe viva que constantemente está nutriéndose, que diariamente necesita respirar para ir creciendo, que es como mi vida, yo necesito respirar para estar vivo. Una fe que respira se está alimentando constantemente, y si tu fe no se alimenta, no pasa nada. Vamos al texto y mira la trascendencia de la fe. Vamos a estar estudiando acerca de la fe. Mira el texto, lo que dice: que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe. ¿Qué está diciendo el texto aquí? El texto te está diciendo que solamente a través de la fe vas a poder llenarte de esperanza para poder producir gozo y paz. ¿Está conmigo? Que solamente a través de mi fe, pero una fe que respira, una fe sana, una fe viva, yo voy a poder ¿qué? Llenarme de esperanza para producir gozo y paz. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo que el gozo y la paz no vienen por sí solas, vienen por lo que está dentro de mí. Y si yo tengo una vida llena de esperanza en el Señor, sale de mí algo que se llama el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, dominio propio. Eso sale de mí y me va a poder llevar a lo que Dios tiene para mi vida. La fe trae un carácter estable. Cuando mi fe respira, genera un carácter firme. Un carácter firme define quién soy yo. Desarrolla mi mente y mi conciencia de quién es mi Señor. Yo desarrollo con una fe que respira la conciencia de la presencia de Dios en mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente creo que no estoy solo, sino que el Señor está conmigo. ¿Está respirando tu fe? Si tu fe respira, wow, vas creciendo, y a través de eso produce esperanza. Y cuando produce esperanza, entonces, ¿qué pasa conmigo? Llega el gozo y llega la paz. Déjame hablarte del gozo. El gozo no llega de afuera. El gozo es alegría permanente. Alegría que no depende del momento. Alegría que no depende de mis circunstancias. Es alegría permanente. Es regalo de Dios para los que están llenos de esperanza. ¿Tiene usted esperanza? Uy, dos hermanos tienen esperanza en esta iglesia. Ciérreme en la puerta que voy a volver a empezar. Usted tiene que tener la esperanza de que Cristo va a venir por usted la segunda vez, en el nombre de Jesús. Si usted no tiene esa esperanza, si usted tiene miedo que el Señor venga por segunda vez, es que tiene su enredo. ¿Eh? Está aquí, pero de pronto anda de parranda por acá. ¿Me hago entender? Quiere decir, no estoy listo para que el Señor venga por mí. Pero los hijos de Dios tenemos que estar llenos de esperanza. Que Cristo venga será el momento más glorioso para la iglesia de Cristo. Más glorioso. Dice que la iglesia será arrebatada en el nombre de Jesús. Y seremos llevados con el Padre Celestial a vivir eternidad con Él. Y si lo tengo claro, vivo con esperanza. Tengo que tener la esperanza de que Él sabe mi lucha de mañana. Tengo que tener la esperanza. Esa esperanza está respaldada en la fidelidad de mi Dios. No en lo suertudo que soy, sino en la fidelidad de mi Dios. Tengo que tener esa esperanza completamente en mí. Y eso va formando mi carácter. Y el profeta Isaías decía: al de carácter firme, lo guardará el Señor en perfecta paz, porque en Él ha confiado, o porque en ti confía. Al de carácter firme, mi esperanza va formando el carácter de lo que yo soy. Hijo de Dios. Diga, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Y lo tengo claro. Y vivo mi presente y mi futuro completamente lleno de esa esperanza. Ahora, ¿cómo hago para mantener esa esperanza? Ora al Señor constantemente. Respira tu fe. Las mujeres van a llenar esa capilla el próximo sábado a las 2 de la tarde. Perdón, el próximo sábado a las 8 de la mañana. Era a ver si mi esposa estaba atenta, ahí mismo pegó el grito. Sábado a las 8. ¿A qué hora es? ¿A qué hora va a ser mujeres? ¿A qué hora va a ser mujeres? Todas las mujeres, ¿a qué hora va a ser? El Señor ya la escuchó que usted va a estar a las 8 de la mañana. No le vaya a fallar al Rey. Va a ser un tiempo de respirar tu fe. Respirar tu fe. No te canses de orarle al Rey. Ahí pasan milagros. Ahí hay cosas extraordinarias que el Rey mueve. ¿A qué hora va a ser? Ah, ya muchas no quisieron decir 8 para no comprometerse. Ese día, aquí en el nombre de Jesús, el esposo que se haga el desayuno. Ahí vuelvo y lo repito. Ese día, el esposo que se haga el desayuno. Que yo me voy a orar por él. Ah. Algunos nos vamos a quedar en ayuno por la gloria del Señor. Listo. Ahora, no solamente una fe que respira produce gozo y paz, sino Dios espera que reboces de esperanza. Y lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a una iglesia extraordinaria, a una iglesia maravillosa, no una iglesia perfecta, pero una iglesia sana, les estaba diciendo que se note lo que vive en ti, que rebose completamente. Vamos a la última parte del versículo, porque la última parte del versículo nos ayuda a entender algo. Dice: que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza. Y después, ¿qué dice? Por el poder del Espíritu Santo. O sea que usted no va a rebosar de esperanza por su fuerza. Usted no va a rebosar de esperanza por su ofrenda. Usted no va a rebosar de esperanza por su servicio. Esas son resultados de su fe. Usted va a rebosar de esperanza por la llenura del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Ahí viene la esperanza. No pongo mi fe en lo que yo hago. Mi fe es el producto del que yo creo. ¿Está conmigo? Entonces, yo creo en mi Dios, lo quiero servir. Yo creo en mi Dios, yo quiero que alguien más lo conozca y quiero dar. Yo quiero en mi Dios, creo en mi Dios. Entonces, tengo una esperanza permanente y me gozo que alguien más esté pegado completamente al Señor. Ahora, ¿qué hace aquí el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace varias cosas, y esto lo vemos en el discipulado de hombres que empieza la próxima semana, para que no se lo pierda usted. Mira lo que hace: aplica el Evangelio al corazón. Varones que están aquí, aplica el Evangelio al corazón. Ahí ya me dijo uno, es mañana que arranca. Aplica el Evangelio al corazón, produce fruto que permanece y renueva interiormente al creyente cada día. Es no decir, estoy atendiendo a una iglesia. A veces me dice, ay, yo estoy atendiendo a una iglesia. ¿Y qué? No, es permitir que mi Padre Celestial me cambie, que el Espíritu Santo me transforme. Es permitir que mi carácter se fortalezca en Cristo. Es permitir que soy alguien diferente, transformado, que antes rebosaba de algo diferente a lo que rebozo ahora. Ahora rebozo esperanza, transformación, cambio. Es el Espíritu Santo haciendo eso posible en mi vida. Y eso le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, y ahora se lo está mandando a decir a la iglesia de Champion Forest. Que rebosemos esa esperanza. Recuerde esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Preguntan muchas personas todo el tiempo, y me encantó esto que lo escuché. La voluntad de Dios para mi vida es la pregunta que, pastor, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y si está aquí en la palabra del Señor, ahí está la voluntad de Dios. Hay dos fechas muy importantes, decía esta persona que me enseñó esto, decía, hay dos fechas importantes en la vida. ¿Sabe cuáles son? Cuando llegas a este mundo y cuando descubres para qué llegaste. Dos fechas importantes. Cuando llegas a este mundo y cuando descubres para qué llegaste. Y mire esto, Jesús estaba con los que lo seguían a él, que eran sus discípulos, y estando ahí con sus discípulos, esos discípulos estaban caminando detrás de él, y posiblemente no habían entendido para qué estaban caminando detrás de él, posiblemente no habían entendido cuál era la voluntad del Señor. Y mire lo que el Señor les dice: vosotros sois la sal de la tierra. Aquí está. Pero si la sal se deshaciere, ¿con qué será salada? Entonces, ¿qué les está diciendo? Ustedes son la sal de la tierra. Ahí está la voluntad de Dios para ustedes. Sean sal, sean la sal que le trae el sabor de Dios a este mundo. Sean la sal que cambian completamente el sabor de la tradición de la tierra por el sabor de Cristo en la vida de alguien más, para la gloria de Dios. Y ellos creían que ya había pasado todo. Y les dice, pero no he terminado. Ustedes son la luz del mundo. Y ellos solamente lo miraban. Si ustedes descubren cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, el Señor le está diciendo, sea la sal y tráigale el sabor a este mundo de Cristo en la vida de alguien más. Rebose, o sea, la luz, tráigale brillo a esta vida para que el mundo pueda ver los colores del Señor en este mundo. Está rebosando eso. Sale de tu vida eso. ¿Qué sale? ¿Qué rebosó esta semana? Estás guardando esa luz. Posiblemente la fe no está respirando. Cuando la fe deja de respirar, el temor empieza a tomar control de nuestra vida. La incertidumbre empieza a tomar control de nuestra vida. La esperanza empieza a menguar. Mi fuerza espiritual empieza a decaer. ¿Sabes por qué? Porque mi fe dejó de respirar. No dejes que tu fe deje de respirar. Por nada del mundo. Porque el Señor quiere que rebosemos de esperanza en el nombre de Jesús. El salmista lo tenía muy claro. En el Salmo 62, versículo 5 dice: solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Cuando él estaba en esos momentos de angustia, él decía: del Señor trae descanso mi alma. Cuando las cosas no se me dan y no sé qué seguirá mañana para mi vida. Cuando empiezo a mirar a los de alrededor y veo que los de alrededor como que ya saben para dónde vas y yo no, el enemigo empieza a querer desestabilizar mi vida. Cuando las cosas de alrededor empiezan a poner dificultad y empiezo a encontrar paredes en mi vida que no me dejan avanzar, el enemigo quiere empezarme a aplastar. Pero el salmista decía: solo en Dios haya descanso mi alma. Para poder empezar a llenarte de esperanza, tienes que correr a los pies de Cristo, porque allí haya descanso tu alma. Suelta tu esfuerzo y allí encontrarás esperanza. Y cuando encuentras esperanza en la fe, se empieza a llenar de esperanza y empieza a regarse el gozo y la paz en tu vida. Y podrás estar en el problema más grande de tu vida, sin saber qué vas a pasar, sin saber qué va a pasar. Y podrás llegar a tu cama con toda tranquilidad, descenderla, si la tendió en la mañana, descenderla, acostarse y decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. O decir, ¿cómo es el que me decía mi mamá? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces dormir confiado. Y tengo unos problemas, pero mi esperanza no está en esos problemas. Mi esperanza no está en mis fuerzas. Mi esperanza está en Cristo Jesús, que me salvó del mundo y me sacó para su gloria. Y cuando eso pasa, puedo decir, como decía el salmista: solo en Dios haya descanso mi alma. ¿Quieres cerrar tus ojitos ahí? ¿Cómo está tu vida? Dile: Señor, hay áreas que están golpeadas. Yo te la entrego hoy. Tengo cantidad de temores, yo te los entrego hoy. Tengo miedos que han generado inseguridades que posiblemente nunca había vivido. Hoy yo corro a ti, porque mi alma necesita descanso. El anhelo mío como su pastor es que tengas exactamente la misma palabra que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Roma. Y con todo mi corazón oro hoy que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el nombre de Jesús, en la fe. Que tu fe no dude, para que rebose de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Termino con esto. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo una mujer llamada Corrie Ten Boom. Ahí está la foto. Esta mujer perdió parte de su familia . Ella guardaba y escondía judíos para que no fueran masacrados, pero fueron descubiertos y fue llevada a un campo de concentración. Allí murió parte de su familia. Ella fue abusada, maltratada y respetada, y vivió en las situaciones más terribles que cualquier ser humano podía vivir. En una entrevista que le hicieron a esta mujer, un día cuando tomaba un té, le dijeron: ¿cómo puedes estar hablando de Dios con todas las cosas malas que te ha pasado? ¿Cómo con tantas cosas que te han movido, tú puedes estar hablando de Dios? Y ella dijo lo siguiente: esta taza está llena de té. Si yo muevo esta taza de té, se va a derramar lo que está dentro de la taza de té, y va a ser té. A mí me movieron completamente mi vida, y salió de mí lo que el Señor había puesto en mi corazón, y era esperanza en Él. Cuando la vida te mueva, que no salga miedo, que salga esperanza de que Él está en control contigo. ¿Te quieres poner de pie ahí donde estás?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.